A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bem-vindos, boa noite. Uma boa história sempre supera a verdade. Uma boa história é a verdade. Mais verdadeira que a verdade, essa frase só poderia ser de um escritor, e não um escritor qualquer. É de um gênio da literatura, dos maiores do século XX. E a frase quem cita não sou eu, é seu filho, que lançou no ano passado um livro de memórias comovente, descortinando os dias à beira da morte de seu pai autor. Ao se ouvir perguntando intimamente, é assim que começa o final? O filho entendeu que tinha que escrever. E que bom que obedeceu ao chamado de uma boa história. Seu relato nos leva ao leito de morte de Gabriel García Márquez, o colombiano Nobel de Literatura, que nem toda a glória, lauréis e prêmios conseguiram domesticar. Enquanto a saúde permitiu, foi um vulcão de criatividade, generosidade, perspicácia e muito rasgado bom humor. O livro Gabo e Mercedes, Uma Despedida, publicado agora no Brasil, nos afasta do monumento Gabriel García Márquez e nos aproxima do homem, Gabo. No ano em que se completam 40 anos de seu Nobel, nada melhor para celebrar e conhecer melhor o artista desgarrado das instituições e panteões da fama, conhecer o companheiro, o amigo, o pai, pela condução sensível e profunda de seu filho, o fotógrafo, roteirista e diretor de cinema, Rodrigo García.
Que tal?
Bem-vindo. Comigo tudo bem. Como o Brasil e a América Latina são unidos por línguas diferentes, vamos tentar cada um falar em sua língua hoje, na Poliglotas da Boa Vontade.
Puedes tú hablar en portugués y yo hablaré en castellano y nos encontraremos en el centro.
¿Você fala de Los Ángeles ahora?
Sí, estoy en Santa Mónica. Esta es una ciudad anexa a Los Ángeles. Vivo aquí hace ya 30 años.
Pues é, você nasceu na Colômbia, cresceu no México, vive nos Estados Unidos há já 30 anos. Onde você se sente mais colombiano, nos Estados Unidos ou no México?
Mira, crecí en un mundo donde ser latinoamericano significaba algo. O sea, para mis padres, en el mundo de ellos, éramos latinoamericanos. Entonces, nunca sentí una gran contradicción con ser colombiano, ser mexicano. Inclusive en Estados Unidos vivo en Los Ángeles, que es una ciudad con mucha gente latina. Entonces, soy un americano que aquí es considerado latino. Soy mexicano, soy colombiano, no me crea ningún conflicto, insisto. La superidentidad es la del latinoamericano, que es una superidentidad con la que estoy muy cómodo.
O seu livro é uma joia rara. Muito obrigado por ele.
Gracias.
Não deve ter sido fácil para você tomar a decisão e escrevê-lo. Por que você necessitava contar essa história?
Bueno, originalmente no tenía la intención de escribir un libro. Sencillamente, cuando estábamos en casa de mis padres y ya nos habían dicho los médicos que Gabo tendría aproximadamente 3 semanas, empezamos a vivir ese estado tan extraño que hay en una casa cuando se está esperando que una persona termine su vida, ¿no? No sabe uno muy bien cómo comportarse. Hay una mezcla de tristeza, de incredulidad, un poquito de también de humor, porque la situación finalmente es común, pero absurda. Entonces empecé a tomar notas sin mucha idea de qué hacer. Pensé, tomaré unas notas, escribiré algo para mis hijas, para mi hermano, mis sobrinos. Y cuando mi padre murió, regresé a Los Ángeles y rápidamente escribí todo de la manera que se presenta en el libro, que son como pequeños capítulos, párrafos discretos. Alguien lo describió como notas de campo y lo puse a un lado porque no sabía qué hacer. Era Sabía que mientras mi madre viviera, ella no le gustaría que se publicaran cosas familiares, íntimas, aunque el libro no tiene así nada particularmente escandaloso. Y yo mismo no sabía si quería publicar algo sobre la muerte del gran escritor, porque el libro para mí era personal. Era demasiado largo para hacer un artículo, demasiado corto para hacer un libro. Entonces realmente no fue hasta 7 años después, cuando murió mi madre, que me di cuenta cuál era el tema que a mí me interesaba. Es el tema de la despedida de los padres y de lo que significa que ya no estén ambos padres en el mundo. Entonces el descubrimiento de ese tema más personal fue lo que me dio permiso a mí mismo para escribir el libro.
Você falou de Mercedes, sua mãe, ela era uma guardiã da intimidade familiar, desconfiava da fama. Você escreveu um livro pensando, eu vou fazer um livro que minha mãe pudesse aprovar?
Eu creio que ela diria, muito mal hecho. Este é um livro muito chismoso. Isso não está bem. Me lo diria a mim. Pero luego agarraría el teléfono y le diría a sus amigas, ya leíste el libro de Rodri, es muy bonito. O sea, esa contradicción entre decir qué indiscreto soy, pero a la vez, qué bonito libro.
No inicio de su libro, você narra una conversa que teve con su pai cuando él viró los 80. Él dice, o panorama dos 80 é impressionante. Você perguntou, você está com medo? E ele, sinto uma tristeza enorme. Você já tinha visto seu pai assim, abertamente, francamente triste?
Sim. Sim, bueno, lo había visto triste en su vida varias veces, por supuesto, con la muerte de amigos, con la muerte de familiares. Sí, no le había preguntado mucho antes, porque a veces hay un poquito de pudor entre padres e hijos, sobre todo padres varones, hijos varones, en abrirse demasiado, por desgracia. Pero como ya él ya tenía 80 años, yo tenía casi 50, se facilitaron las cosas. Pero sí, yo creo que él todavía tenía una gran vitalidad, sobre todo antes de empezar a perder su memoria. Entonces creo que sí, no le entristecía pensar que se fuera a acabar la vida.
O Nobel recebido em 1982, que agora completa 40 anos, globalizou a figura de Gabriel García Márquez, popularizou sua obra planetariamente. Ele previu que ganharia o Nobel, meio a sério, meio brincalhão, do jeito dele, bem do jeito dele, quando falava a um poeta, Pablo Neruda, que tinha acabado de ganhar o Nobel. O dia era o 21 de outubro de 1971.
Eu acho que nós podemos chegar, tu como poeta e eu como novelista, e em geral os poetas como poetas e os novelistas como novelistas, podemos chegar a uma coexistência pacífica. No sentido de que os poetas sejam cada vez mais narradores e os novelistas sejamos cada vez mais poetas e não vayamos a pelear por isso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te dando a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca.
Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo.
Muy saboroso.
Muy buen clip, ¿eh? No lo veía hacía décadas.
Sí. ¿Cómo es que o Gabo, él deseaba el Nobel? ¿Cómo Gabo lidaba con la vaidad de ser Gabriel García Márquez?
Yo creo que siempre hay contradicciones, ¿no? Por un lado, yo creo que Gabo se sentía un muy buen escritor. Por otro lado, nunca leía sus libros porque le daba miedo que volverlos a leer se diera cuenta de que los libros no eran buenos y que eso lo paralizara para seguir escribiendo. Disfrutó mucho la fama, pero también desconfiaba de la fama, ¿no? O sea, desconfiaba como desconfiaba de los bestsellers. O sea, una de las de sus conflictos con Cien Años de Soledad es que es un libro que se vendió tanto, que fue un bestseller. O sea, yo creo que él venía de una generación de escritores donde las obras maestras reales no eran necesariamente populares. Además, como digo en el libro, había tantos escritores que él admiraba que nunca fueron ganadores del premio Nobel. Entonces, o sea, yo creo que no le sorprendió ganar el Nobel finalmente, aunque sí lo impresionó porque lo puso en la historia de sus maestros, o sea, Faulkner, Hemingway y otros. Pero sí le sorprendió un poco ganarlo relativamente joven, ¿no? Él tendría 54 o 55 años. Normalmente, por lo menos en esas épocas, todavía ahora, los Nobel son mayores de 70, 75, a veces mayores de 80.
É verdade. Você diz no livro que a humildade é, afinal, minha forma preferida de vaidade. Isso é algo que você aprendeu com seu pai?
Não sei. Não sei se lo aprendi. É possível que ele também lo tuviera. Ou seja, pero sí, es un muy buen refugio para mantener, es un buen recurso para tener la vanidad un poquito checada. O sea, todos tenemos vanidad. Si tenemos algún éxito en algo, tanto público como privado, como profesional, eso alimenta nuestra vanidad. Pero creo que siempre es bueno tener una manera de mantenerse aterrizado. Y a veces la humildad te ayuda a hacerlo. Porque puedes mantenerte humilde y a la vez puedes estar orgulloso de ser humilde. O sea, el hecho de ser humilde te crea una gran sensación de ti mismo.
Você conta, Rodrigo, no livro, para descrever a capacidade de concentração do Gabo, que às vezes sua mãe mandava vocês, crianças, irem falar com ele no período em que ele estava escrevendo. Você pode nos descrever o que acontecia?
Bueno, él siempre trabajó en casa, entonces sus horarios y hasta cierto punto su proceso, no el proceso interno mental, pero eso un poco también, siempre lo tuvimos muy presentes. Entonces su cuarto, sobre todo cuando éramos muy chicos, primero era una humareda imposible porque estaba fumando y tenía colillas en el cenicero y un cigarro prendido y fumando otro. Entonces era un espacio de humo y de una concentración absoluta. O sea, como digo en el libro, entrábamos y él nos miraba y su mirada nos atravesaba. O sea, estábamos ahí, pero no estábamos ahí. O sea, realmente medio escuchaba. Y yo creo que eso fue una de las cosas, por supuesto, que le permitió escribir. Digo, no es que fuera un autor muy, muy prolífico, pero sí cuando se sentaba a escribir, eso lo absorbía por completo. De hecho, tanto que siempre trató de tener horarios para poder descansar, para poder distraerse, para poder tener al día siguiente un poquito de perspectiva con lo escrito. Porque si se lo hubiera permitido él a sí mismo, hubiera trabajado 12 horas al día. Y él pensaba que era contraproducente, que había que dejar que el motor se volviera a enfriar. También de ahí nace mucho su necesidad de hacer vida social por las noches, para desconectarse, porque si él está solo, la máquina sigue maquinando.
Só con una capacidad de concentración así, un ser humano ergue una pirámide como 100 años de soledad. O livro foi publicado em 1967, na Argentina. E Garcia Márquez tinha muito foco, mas estava faltando din-din. Olha como é que o Gabo conta isso.
Era uma época que não era fácil, porque não tínhamos dinheiro. Mas, em cambio, era uma época muito boa, porque eu estava escrevendo como um trem, que é o melhor que le pode suceder a um escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, ustedes deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí. Mi palabra, mi palabra.
Ele era um grande conversador, o seu pai. Quais são as suas memórias mais saborosas das tertúlias na sua casa?
Bueno, sí, las tertulias, o sea, es una cosa muy latinoamericana, muy heredada de España también, ¿no? La sobremesa, que cuando eres niño es infinita, ¿no? Sentados en un restaurante 5, 6 horas, 7 horas. Y sí, o bueno, o sea, siempre había sus grandes amigos de conversación, la gente con la que creció en Colombia, sus amigos del grupo de Barranquilla, la gente de México, o sea, Álvaro Mutis, Luis Alcoriza, mucha gente, sus amigos de Brasil, con Rui Guerra, trabajaban en guiones y luego todavía comían y cenaban y seguían hablando.
Cuando él comenzó a perder la memoria, él no perdió el senso de humor. Dizía, estoy perdiendo la memoria, mas por sorte esqueço que estoy perdiendo la memoria. Para o seu pai, a memória era matéria-prima e ferramenta. Quando ele foi diagnosticado com demência em 2006, como ele reagiu?
Bueno, él realmente nunca supo exactamente lo que tenía, porque el diagnóstico era que posiblemente era Alzheimer, pero que no era seguro, a lo mejor podía ser una demencia vascular. Entonces, dado que no teníamos un diagnóstico, entonces tampoco quisimos aplastarlo con un diagnóstico. Tienes Alzheimer si no era seguro. Y el problema era evidente para él, o sea, la memoria se iba yendo. Digo, a pesar de la pérdida de memoria y en esa época angustiosa de estar consciente de que se está perdiendo la memoria, lograba decir cosas con una claridad infinita. O sea, esa frase, soy escritor, la memoria es mi materia prima y mi herramienta. O sea, es una cosa extraordinariamente bien dicha y bien resumida, ¿no? Entonces, sí, a pesar de la pérdida de memoria, todavía había cierta claridad. Esa época fue difícil porque estar consciente de que uno mismo está perdiendo la conciencia es tremendo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Você diz no livro que ele, quando perde a memória, passa a ler os próprios livros e reage dizendo, de onde carajo salió todo eso? Ao ouvir isso, você se riu ou chorou?
Me acuerdo perfectamente, estábamos en su oficina y él estaba releyendo 100 años de soledad. Todavía era una época en que él tenía algo de memoria, o sea, sabía quién era él, sabía quién era yo, o sea, todavía había cierta conciencia de la identidad y de su alrededor, Pero el libro sí fue completamente nuevo para él. Dijo, carajo, no sé de dónde salió todo esto. Todavía estaba él lo suficientemente presente que, más que triste, podíamos participar en su propia sorpresa, ¿no? Y por otro lado me hizo pensar, o sea, eso es lo maravilloso de los artistas, o sea, como dicen muchos artistas, las cosas no vienen de ti, sino a través de ti, ¿no? Entonces, esa era una metáfora muy bella de que el artista puede pasar, pero la obra perdura, y en este caso era el propio artista no reconociendo la obra, pero la obra había pasado a través de él, ¿no? Y se había hecho realidad. Entonces, yo creo que era un momento extraño, un poco triste, pero también decía algo muy bello acerca de la inmortalidad de las obras de arte.
O Gabo conversou algumas vezes com um colega meu, um jornalista brasileiro, Roberto Dávila. Vamos ouvir o que Gabo diz sobre a morte numa entrevista de 1983 para a TV Manchete.
El interés literario que tengo yo por la muerte es primeramente, me parece, un acontecimiento terriblemente injusto. Es decir, a uno lo pone en este mundo a construirse y a construir. Y en determinado momento, sin preguntarle nada, se acaba. Pero como escritor, seguramente lo que más me duele de la muerte es que estoy seguro que es la única experiencia que nunca podré escribir.
Seus pais, Gabo y Mercedes, también llamada Agaba, ¿no? Foram companheiros ao longo da vida. A reação de sua mãe à morte de Gabo surpreendeu você?
Bueno, mi madre siempre fue un poco sorprendente. O sea, era una persona, como digo en el libro, muy abierta socialmente, muy privada para algunas cosas, muy fuerte, también muy sensible. Yo creo que estaba triste, por supuesto, pero estaba también muy sorprendida. Y no sé por qué, porque Gabo perdió la memoria, se fue debilitando, estuvo muy enfermo. Primero nos dijeron que tenía meses, luego semanas, y luego un día nos dijeron tiene 24 horas. Pero supongo que hay una negación normal, pero siempre expresada con mucha fuerza. O sea, que mi madre tuviera la fuerza para atender a tanta gente, hablar con tanta gente, también eso la distraía, claro.
Vamos ver una foto de Mercedes con 17 años en 1950.
Tremenda, ¿no?
Es una cosa, es una locura. Como legenda, você escreve: este rosto diz tudo. Você ainda não consegue passar por uma foto dela sem se deter para contemplar?
Sí, porque era una persona con mucha personalidad. Digo, también una persona con heridas, con cosas que quería, que no quería. Pero para mí siempre muy notable una cosa que digo en el libro. O sea, ellos vinieron de ciudades muy pequeñas en Colombia en los años 20 y 30. O sea, sí eran personas con educación. Los dos fueron bachilleres y fueron muy sobresalientes como bachilleres. Pero venían de lugares muy humildes. Y en el caso de Gabo, uno puede decir, bueno, era un cerebro extraordinario que logró trascender de una manera, o sea, su sensibilidad se expresa en su arte. Pero mi madre no era esa artista. Entonces, la manera en que ella logró adaptarse, educarse a sí misma para moverse cómodamente en el mundo en el que se movió, tranquila con presidentes, con jefes de Estado, con Pablo Neruda, con, o sea, sí me impresiona cómo es una persona que se adaptó a un mundo enorme, viniendo de un mundo muy pequeño. Y estamos hablando además de Colombia, o sea, no es que creció en París o en Nueva York en 1930 y pico, sino en pueblos pequeños de Colombia.
A Mercedes, sua mãe gostava também de cumbia, vallenato, eles dançavam, ela também tinha esse gosto musical?
Sim, sí, eles eram muito, muito de música, muito de fiesta, muito de bailar, e Gabo tinha um gosto musical muito amplo, ou seja, desde a música clássica até a música popular, muito amante de las baladas, de la balada hispanoamericana, muito amante de Nelson Ned, de Roberto Carlos, também, por supuesto, de Jobim e de várias gerações, não? Deles Regina.
Você conta no livro que um dia você estava assistindo televisão e o Elton John na televisão e o Gabo parou e ficou olhando. Qual foi o comentário dele?
Dijo, es un gran bolerista. Bolerista, cantante de boleros. E claro, Elton John, por supuesto, tiene canciones muy bellas, era solo al piano, son boleros, espiritualmente son boleros.
Entonces, sí, sí.
Pero lo importante de eso, que es lo que digo en el libro, era su capacidad para, o sea, su creencia que todo lo nuestro era tan importante como aquello. O sea, Elton John, maravilloso, pero nosotros también tenemos boleros. O sea, nunca se sintió amedrentado, nunca se sintió acomplejado
por, inferiorizado,
por culturas europeas o americocêntricas ou eurocêntricas.
O que se diz é que, enquanto escrevia O Amor nos Tempos de Cólera, o Gabo se submeteu a uma dieta de canções pop em espanhol sobre amor, amor perdido. O Amor nos Tempos de Cólera é um dos romances que foi adaptado ao cinema e no elenco internacional faz parte nossa Fernanda Montenegro.
What are you writing? A book?
No, a letter.
All these pages. And just one letter. But what kind of a letter? Olimana. It is a love letter. Oh, my son. Who is she?
Her name is Fermina Daza.
Fernanda Montenegro.
Você... Sim, uma... nosso patrimônio maior da cultura brasileira. É um pouco como Gabriel Garcia Marques para a Colômbia, Fernanda Montenegro é do mesmo tamanho para o Brasil. Rodrigo, você é um cineasta. Você sabe que toda adaptação tem um pouco de fracasso, mesmo quando bem-sucedida. Mas por que é especialmente difícil adaptar Garcia Marques?
Mira, yo creo que porque ha habido demasiado respeto al libro, demasiado respeto a la obra. Yo creo que las adaptaciones no han sido buenas porque no han sido suficientemente adaptaciones. O sea, creo que una de las más exitosas es la que hizo Ruy Guerra de Eréndira, pero el mundo de Eréndira es muy inventado por Ruy y por su director de arte, su director de fotografía, vestuarista, porque realmente era un guión. Primero, antes de ser un cuento, fue un guión y Ruy Guerra lo hizo como lo hacen los directores, que es realmente adaptándolo a como ellos lo veían. Yo espero que ahora haya un poco más de suerte.
Vamos ouvir o Ruy Guerra falando da amizade com Gabo num documentário de Adilson Mendes chamado Tempo Ruy, que estreia no Brasil no segundo semestre desse ano. Vamos ouvir. Ruy Guerra, querido.
Há coisas, há pessoas que a dor é maior pela tua afinidade, pela tua coisa. Eu, por exemplo, até não há um único dia que eu não me lembro do Gabo. Um único dia que eu não me lembro dele. É uma falta constante e presente, né? Ele fazia assim, sentava e dizia, dita. Eu digo, não, Gabo, não é assim. Não, vai fazendo. E eu sempre, para ver como não era crítico, que eu tinha brincado com ele, dizendo que o bom para trabalhar é pegar uma boa obra, mas num autor que esteja morto, para não te ver, para você que está adaptando, Ele não fica, a minha obra isso, a minha cobra aquilo e tal. Porque eu, como começamos a trabalhar, a gente já tinha uma amizade de 10 anos de cotidiano de relação. Então temos uma intimidade muito grande. Quando ele começou o primeiro dia, eu disse, bom, já morri, agora vamos começar a trabalhar. Né?
Já morri, bueno, podemos começar a trabalhar.
É um pouco lo que decíamos, não? Ou seja, demasiado respeito ao autor.
Rodrigo, o seu pai queria ser cineasta, você realizou esse sonho. Você diz no livro, nenhum diretor, escritor, poeta, nenhuma pintura, nem nenhuma canção me influenciaram mais que meus pais, meu irmão, minha esposa e minhas filhas. Quase tudo o que vale a pena saber ainda se aprende em casa. Mas na hora de afirmar a sua identidade adulta e profissional, você escolheu viver em outra língua, em inglês, e na Califórnia. Você sabe por quê?
Bueno, no me di cuenta cuando lo estaba haciendo, pero especulo en el libro algo que a lo mejor para otros era muy evidente, que me había ido yo a un lugar donde la zona de influencia no de Gabo personalmente, pero de su figura como artista, estaba un poquito más débil. Era en un país donde él viajaba poco, no hablaba inglés. Originalmente yo fui fotógrafo, cinefotógrafo, y luego se me empezó a ocurrir, ya bastante adelantado, 35, 36, 37 años, se me empezó a ocurrir que a lo mejor podría yo dirigir, pero aún tardé años en darme cuenta que estaba haciendo lo que había sido el sueño de él. O sea, realmente el inconsciente, el subconsciente es la fuerza más fuerte del universo.
Gabriel García Márquez mantinha amizades com em todo mundo com figuras tão opostas quanto Fidel Castro e Bill Clinton. Na sua opinião, o que desagradava mais ao Gabo? A ditadura cubana ou o capitalismo americano?
Eu acho que contradições com todo. Pero a fascinação com os homens no poder. Isso é lo que unía eso, no solo con Fidel Castro y Bill Clinton, sino con presidentes latinoamericanos.
Los coronéis y sus laberintos.
Sí, exacto, con Gorbachev, con Mitterrand, fue muy amigo, Felipe González en España. Entonces, yo creo que, o sea, amante y desamante de cosas de los dos lados, increíblemente.
Então, Rodrigo, qual foi o maior dos conselhos que você ouviu de seu pai?
Muitos, porque era de conselhos. O que menciono no livro, por supuesto, é ser indulgente, compreensivo com tus amigos, para que eles também sejam compreensivos e indulgentes contigo, te perdonem, para que tu perdónalos tú para que eles te perdonem. Não ser corrupto. Eso siempre fue una cosa en la casa sobre él y de Mercedes. O sea, no ser corrupto.
Rodrigo García Barcha, muito obrigado. Foi um enorme prazer conversar com você.
Gracias.
Sorte, parabéns pelo livro. A propósito, a editora Record, responsável pela publicação da obra, tem previstos outros lançamentos este ano para celebrar os 40 anos do Nobel de García Márquez. Então, fiquem de olho. Até a próxima.
Everybody.